¿Cómo están?
Bien.
Bien. Nosotros más que bien. Miren nada más. Les prometo que yo no venía así. Llevamos 2 días aquí y como que dimos de sí, no sé cómo estuvo la cosa. Así no veníamos, veníamos espiritifláuticos. Pero algo sucede aquí. Yo creo que es la altura, fíjense. O es la levadura de los bolillos, tal vez, que lo inflama a uno, pero... Estamos bien contentos de estar aquí con todos ustedes. Y bueno, pues hemos recibido puro amor, esa es la realidad. Desde que llegamos a México hemos recibido amor de amigos, de familiares, de sus pastores que nos recibieron también con mucho amor. Desde que llegamos ahí a su casa, pues nos recibieron una dulzura impresionante. Ya hasta se me están picando los dientes de tanto dulce que he recibido en México, pero maravilloso. Muchas gracias, Jaimito y Crista, por permitirnos esta oportunidad de que por allá habemos una semilla, allá en Carolina del Norte, y que sabemos que ustedes nos llevan en sus oraciones. ¿Nos van a llevar en sus oraciones? Sí, ¿verdad? Yo sé que sí. Nosotros los llevamos en nuestro corazón, en nuestras oraciones también. Y bueno, pues allá, por allá anda mi hermana, hasta allá atrás. A ver, haz así, otra de las que empezó allá con el Ministerio Semilla. Mis dos hijos, Luisa y Alonso, que ya allá los estiraron, no sé por qué. Hagan así, chicos. Sí, mi esposa, Diana, también ahí anda. Y es para nosotros un gusto estar aquí en Semilla Cuerna. Cuando yo le decía a Jaime, pues no sé, Dios ha puesto muchas cosas en mi corazón. Después de 13 años que ya cumplimos en julio de estar en Carolina del Norte, muchas cosas han sucedido en nuestra vida. A veces piensa uno que el ser llamado, el vivir para un ministerio, es fácil. A veces la gente dice, no, pues como no tengo que hacer, pues me voy a dedicar al ministerio. Y la realidad no es esa. La realidad es que el ministerio no es un trabajo, es un llamado de Dios. ¿Cuántos hay aquí que están estudiando en la escuela bíblica, el Instituto Bíblico? ¿Sí? ¿Cuántos hay aquí? ¿Cuántos quieren ir a Carolina del Norte a hacer su servicio? A ver, por allá, apunta el nombre, Diana, que no se nos... Servicio comunitario. Mira, no hay problema, allá hasta los venados son cristianos. Los conejos son cristianos. Todo mundo ha recibido a Cristo en su corazón, dicen. Pero es un lugar maravilloso, o sea, Dios manifestó ahí su creación impresionante. Cuando vas llegando allá, haz de cuenta que llegas al bosque de E.T. Es impresionante, es un lugar muy bonito. Pero cuando yo veo toda la abundancia que existe en esa área, digo, bueno, hay tanta abundancia que de repente la gracia de Dios se nos olvidó. Como que la vivimos a diario y ya se nos olvidó que la gracia de Dios es aquella que nos hace vivir, que nos hace transformar. Y el día de hoy, ustedes han oído mucho hablar de la gracia. Estoy seguro que Jaimito, que han hablado de la gracia hasta decir basta. ¿Y qué otra cosa podemos hablar nosotros los cristianos que no sea la gracia de Dios? Pero antes quiero orar, ¿les parece? ¿Sí? Señor, queremos darte gracias por tu infinita bondad. Gracias, Señor, porque el día de hoy podemos entrar hasta este lugar santo, precioso, simplemente para decirte cuánto te amamos, Señor, cuánto te necesitamos, cuánto necesitamos que tú, Señor, sigas hablando a nuestros corazones, Señor, que sigas transformando nuestras vidas a través del poder del Espíritu Santo y de tu palabra, Señor. Gracias en esta noche por cada vida aquí representada, Señor, por cada familia, por esta iglesia preciosa, Señor. Gracias, Padre. Bendito seas en el nombre de Jesús. Todos decimos amén. Y aquí en el segundo libro de Timoteo, hay una parte en donde Pablo le está escribiendo esta carta y le dice, ¿sabes qué? En el capítulo 4, en el versículo 9, Pablo ya está al final del camino, casi casi. Pablo, aquel que había sido perseguidor de cristianos, aquel que era perfecto en cuanto a la ley judía, aquel que había sido instruido a los pies de Gamaliel, aquel que era, como decimos en México, una chucha cuerera, ¿sí? El Juan Camaney de los judíos. Y entonces de repente estaba aquí en el versículo 9 y le dice: ¿sabes qué? Procura, le escribe a Timoteo, venir pronto a verme, porque Demas me ha desamparado, habiendo amado el mundo presente, y se fue a Tesalónica. Crescente se fue a Galacia, y Tito a Dalmacia. Solo Lucas, ¿le suena ese nombre, Lucas? Sí, no el pato, ¿eh? Solo Lucas está conmigo. Toma a Marcos y tráele conmigo, porque me es útil para el ministerio. A Tíquico envía a Éfeso, y ahí sigue la carta. Pero aquí hay una frase que a mí en lo personal me llama muchísimo la atención, donde dice: solo Lucas está conmigo, toma a Marcos y tráele contigo porque me es útil para el ministerio. Y aquí yo quisiera hacer un paréntesis. ¿Cuáles son las ideas que el día de hoy en tu vida han tocado tu corazón? ¿Cuáles son esas ideas que de repente te han movido el tapete? Marcos, como habitante de Jerusalén, había sido criado en familia que conocía del Evangelio, bueno, que conocía del cristianismo, que conocía de lo que era esa relación con Dios. Y bueno, pues por ahí, de repente, este joven que estaba con Cristo, alguien que había traído una buena idea para muchas gentes, y que no solamente era una buena idea, alguien que había traído algo que estaba transformando el mundo y que más adelante iba a poner, como dicen los americanos, upside down al mundo, a las ideas del mundo. Fíjense que el otro día compré una revista que traje, que no la he leído toda, de estas revistas que venden ahí en Walmart, y dice 100 ideas que cambiaron al mundo. Y aquí te puedes encontrar un montón de ideas. 100. Yo creo que hay muchas más. De repente dice ahí el animismo, el monoteísmo, la geometría, el humanismo, el clasicismo, el anarquismo, la fotografía. Yo me dediqué a la fotografía muchos años y me sigue gustando. El marxismo, el nacionalismo, el escepticismo. Y por ahí, chiquitito, dice Christianity, el cristianismo. Y de repente yo digo, bueno, pues este joven, Marcos, al que menciona Pablo, de repente le dicen, ¿sabes qué? Me es útil. Yo me imagino ese Marcos, ya con cierta edad, maduro en el Señor. Aquel que cuando en el primer viaje misionero de Pablo, de repente con su primo, que en realidad era su primo, pero como había una diferencia grande de edades entre él y Bernabé, pues prefería decirle tío. Están en este primer viaje misionero y Marcos dice: momentito, yo aquí me les rajo, porque la cosa se está poniendo dura. La Biblia no nos explica, hay muchas interpretaciones de qué sucede. A lo mejor extrañaba su casa, era demasiado joven, a lo mejor las enfermedades que veía que estaban por ahí y cómo habían sido afectados por tantas enfermedades, todo esto son interpretaciones. Pero este Marcos que había estado ahí frente a Jesús y que de repente cuando llegan por ahí en el huerto, llegan por Jesús, este se tapa con una capa y sale corriendo para no ser capturado. Este mismo Marcos, más adelante lo vemos, y este Marcos, cuando está en este viaje misionero, bien entusiasmado, este joven que estaba diciendo, es que yo quiero servir a mi Señor, yo quiero ir y predicar el Evangelio a toda criatura, tengo la emoción de ser un misionero, tengo la emoción de ir y compartir esto que está poniendo de cabeza al mundo, esta idea que está transformando el mundo. Pero la realidad es que el cristianismo no es una buena idea. cuando ese encuentro con Jesús, cuando Pablo tiene ese encuentro con Jesucristo, más bien cuando Jesucristo tiene ese encuentro con Pablo, Pablo tiene un cambio radical. Y podemos ver en la Biblia que le dice: bueno, Señor, ¿qué quieres que yo haga? ¿Qué hago, Señor? Primero le pregunta: ¿quién eres? Y pues yo soy Jesús, soy ese al que tú estás persiguiendo. Y ¿sabes qué? Una cosa es durísima, que andes pateando el aguijón, es una cosa dura. El aguijón es esa lanza como con la que les pican a los toros. Ese es un aguijón. Entonces le dice: ¿sabes qué? Es dura cosa estar pateando la lanza, te vas a lastimar. Y ahí la vida de Pablo se transforma. Ahí la vida de Pablo empieza a recibir otras cosas. Empieza a vislumbrar las cosas desde una manera diferente. Y así es en nuestra vida también. Cuando alguien nos habla de ese que dividió la historia, cuando alguien nos habla de ese que de repente quiere dividir tu historia, antes de Cristo y después de Cristo, cacho antes de Cristo y después de Cristo, Juan, Pedro, Chonita, antes de Cristo y después de Cristo. Cuando llega esa aparente idea a tu vida, cuando te llega ese encuentro, una de dos: o amas a Jesucristo o lo odias. Y esa es la misma reacción que cualquiera en este mundo tiene: o lo amas o lo odias. ¿Por qué? Porque no es cómodo vivir una vida cristiana, vivir una vida entregada al Señor, vivir una vida obediente al Señor. No es cómodo, tienes que dejar muchas cosas. Y aquí Marcos, cuando vemos ahí en el libro de los Hechos, que de repente dice: ¿sabes qué? Y creo que está en Hechos 13 y 13, no les quiero mentir. Vamos a Hechos, por favor. Los Hechos, no de peluche. Ahí está, Hechos 13, 13. Dice: habiendo zarpado de Pafos, Pablo y sus compañeros arribaron a Perge de Panfilia, pero Juan se separó de ellos y se volvió a Jerusalén. Y ahí no nos dice más. El chiste es que este Marcos, este joven que había empezado ese viaje con un entusiasmo impresionante, que estaba diciendo: es que yo voy a ser usado por el Señor el día de hoy, de repente dice: yo ya no sigo, yo me les rajo. Yo no sé si en tu vida cristiana, cuando se para aquí tu pastor, cuando se para aquí alguien, el maestro que te quiere enseñar algo, la palabra de Dios que te quiere enseñar algo, y de repente hay algo que dice: ¿sabes qué? Eso no me conviene. Hay hojas en la Biblia que quisiéramos arrancarlas y quitarlas y como que, híjole, Señor. Sobre todo cuando nos confronta con nuestro pecado, cuando nos confronta con nuestra realidad como cristianos, cuando yo estoy viviendo una irrealidad dentro del cristianismo. El ser cristiano es incómodo en esta vida, es incómodo. Mi Señor dijo: ¿sabes qué? En este mundo, si quieres ser cristiano, si me quieres seguir, aguas, porque vas a encontrar aflicción, vas a encontrar problemas. Se los estoy poniendo en la versión de Cacho Habla Hoy. En el mundo vas a hallar aflicción, dijo el Señor. Pero no temas. Y en realidad la palabra es confiad. Confiad. Porque yo he vencido al mundo. Hay un ejemplo que el otro día, buscando ahí en el internet, tratando de ilustrar algo, estaba buscando algo de un equilibrista, una historia que hace mucho encontré, que no recuerdo el nombre, pero el apellido era Blondin o Blondin, no sé cómo se pronuncie. Aquel que tiró un cable en las cataratas del Niágara de más de 300 metros y de repente se le ocurrió atravesarlo. Y todo el mundo lo veía así como: a ver a qué hora se cae. ¿no? Y cuando estamos ahí, y cuando está, cuando alguien en nuestra casa, en nuestro entorno, nos conoció como gentes que vivíamos para el mundo, y de repente llega Cristo a nuestra vida y empieza a transformarnos, empieza a hablarnos, empieza a hacer algo diferente. La gente nos está viendo como si estuviéramos en una cuerda de equilibrista. A ver a qué hora se tropieza este. A ver a qué hora se cae. Y este hombre iba de un lado para otro y pues como dice, uy, estuvo re fácil y ahora voy de regreso. Ahí va de regreso. No le bastó eso, ¿verdad? De repente dice por ahí la historia que este hombre, y es una historia real, que este mismo hombre llegó al grado y a la perfección de controlar esta cuerda de equilibrio. Que un día se llevó un sartén con un par de huevos y ahí mismo los se puso a cocinar los huevos, etcétera. Y toda la gente, pues, ¿a qué hora se caerá este hombre? Y luego dijo, no, pues, voy a pasar con una carretilla llena de papas. Allí iba la carretilla e iba, búsquenlo ahí en internet, Blondín. Ahí iba las papas en la carretilla y dice, está muy fácil esto. Voy con los ojos vendados, ¿qué les parece? Se vendó los ojos y ahí va con su carretilla y todo el mundo. A ver a qué hora se cae este cuate. Atraviesa del otro lado, ya estaba aquello repleto, la gente estaba totalmente viendo y diciendo, ¿qué onda con este cuate? Y cuando llega del otro lado, todo mundo aplaude. Vinieron gentes de otros países a verlo, magistrados y políticos, o cómo se dirá, esta gente de la nobleza. Y todo el mundo, Y de repente este hombre dice, ¿ustedes creen que puedo regresar por ese cable? ¿Sí? Y en ese momento fue que se vendó los ojos. Dice, ¿quién se trepa a la carretilla conmigo? ¿Quién se sube a la carretilla conmigo? Y aquel, vámonos hijo, no nos vaya a tocar. Si no va a ser por volado, a ver qué. Y aquellos magistrados que habían aplaudido y que habían dicho, sí, yo sí creo que puedes regresar con los ojos vendados. No, hijo, yo nada más vine a ver. De repente por ahí una viejita salió, lo vio, dice, yo me trepo. Vamos, órale, se sube la viejita y ahí va aquel con los ojos vendados y atraviesa del otro lado, era su mamá. Y esa es una historia real. ¿Y sabes qué te dice Jesucristo? ¿Realmente crees que yo he vencido al mundo? A pesar de tus problemas, a pesar de tus conflictos, a pesar de la crisis, a pesar de lo que dice la gente, a pesar de que te ataquen porque eres cristiano o cristiana. ¿Confías? No es como la película de Aladdin. ¿Confías en mí? Le dice. ¿Cómo se llama aquel personaje? Aladdin, ¿qué le dice a quién? A Jasmine. ¿Confías en mí para que se suba la alfombra voladora? No es eso. Jesucristo te está diciendo, ¿realmente confías? Como ese versículo en Juan dice, confiad, porque yo he vencido al mundo. No basta creer. No basta creer. Yo puedo creer, aquí hay 100 ideas en las que puedo creer. Y que si yo las analizo, digo, sí, pues sí. Sí han afectado la mente de muchas gentes, sí han hecho un cambio en la mente de muchas gentes. No basta con creer. Tenemos que confiar. Tenemos que confiar en que Él es el que me ha entregado de todo su amor, a través de la gracia, a través de esa gracia que yo no merecía y que me habla Efesios, el libro de Efesios, en el capítulo 2, en el versículo 8. Ahí donde me dice, ¿sabes qué? Por gracia hemos sido salvados, por gracia hemos sido transformados. Y cuando yo puedo creer eso en realidad, en ese momento no nada más estoy viendo lo que me dijo el pastor, o lo que me dijo el predicador o la gente que vino aquí. Cuando yo confío, es cuando me salgo de esa puerta y empiezo a hacer la palabra de una manera práctica. La empiezo a vivir de una manera práctica. Y aquí Marcos, cuando de repente se nos raja, más adelante, ahí en el libro de los Hechos, en el capítulo 15, podemos ver cómo dice: ahora sí voy con ustedes. ¿Quién va con nosotros? Levantó la manita Marcos. Y Pablo le dijo: ahora no. Te me rajaste, cuate. No. No me conviene que en este momento del ministerio te nos vayas a echar para atrás otra vez. Alguien que había confiado en que había sido instruido en las cosas del Señor, que había estado creciendo y colaborando para la iglesia, alguien que había ido y con los viejitos, y había ido a las cárceles a lo mejor, y había ido a hacer misiones. Creía, pero no confiaba. No confiaba en lo que el Señor podía hacer a través de su vida. Y eso no quiere decir que el Señor no confíe en nosotros. El Señor no nos rechaza a nosotros. El Señor cada momento extiende su mano, cada momento nos da una oportunidad de recapacitar y de decir: Señor, yo sé que no soy perfecto. Yo sé que la obra que tú empezaste todavía no se completa, Señor. Yo sé que sigo teniendo aflicciones, sigo teniendo problemas en esta tierra. Pero yo quiero servirte, Señor. Y esto es una cuestión del corazón. Aunque la palabra de Dios me dice que el corazón es engañoso, yo tengo que ver y confiar qué es lo que estoy metiendo el día de hoy a mi corazón. ¿Qué es lo que estoy metiendo el día de hoy a mi mente? ¿Realmente creo y confío en lo que me dicen aquí los que predican o los que les toca predicar? Allí en Carolina del Norte y en todo Estados Unidos, ahorita hay una crisis existencial en cada uno de los inmigrantes indocumentados. Cuando tú tratas de ver esa gente que la has visto sirviendo al Señor, esa gente que la has visto ir a las calles y evangelizar en las calles, esa gente que la has visto haciendo eventos junto contigo, que tienen un power para compartir el Evangelio, están muy preocupados ahorita por si se va a dar la reforma migratoria o no. Y entonces la reforma migratoria ha pasado a un primer nivel, a un primer nivel que a veces pelea con su relación con Dios. Y ahí es donde la gente empieza a dudar. Ahí es donde la gente empieza a fallar, porque yo le doy más importancia a algo que necesito momentáneamente. Porque me quiero hacer ciudadano de un país en el que he estado esperando 10, 15, 20, hasta 30 años. Hay una situación muy conflictiva en todas las iglesias. Porque el Señor ha pasado a ser un punto de interés de segundo nivel. Ahorita debo de estar enfocado en lo de la reforma migratoria. ¿En dónde está tu confianza en el Señor? ¿Realmente crees que el Señor puede inclinar el corazón del rey? Como dice la Biblia, ¿realmente crees que Dios puede hacer las cosas como Él necesita hacerlas? ¿O necesitamos darle una ayudadita? Y lo mismo sucede aquí. Hay crisis, hay violencia, hay corrupción, hay un nuevo gobierno. Y aquí no es clase de política, ni mucho menos. Pero realmente confiamos en que Dios está haciendo la obra en nosotros. Pero es que yo ya le fallé al Señor. Tú no sabes, así como Marcos, yo me le rajé al pastor, me dijo que si lo acompañaba a la cárcel o al hospital, y pues le dije que sí, pero le dije una mentira porque me dio flojera y no me levanté. O le dije que iba a ir a la oración y de repente, pues, híjole, pastor, ¿qué cree? Que se me descompuso el coche, se me ponchó la llanta. Porque sí, es allá, aquí no sucede, eso sucede en Carolina del Norte. Oye, pero te tocaba hacer Te tocaba estar en el estacionamiento, en la puerta el día de hoy. Híjole, es que se me rompió el mueble. ¿Y qué tienes que arreglar tu mueble el día de hoy? El mueble, hombre, el coche, son norteños. Y allá, pues obviamente no tenemos taxis en el pueblo. Pasan ahí cada San Juan. ¿Sí? Los camiones, pues yo los he visto pasar por ahí, pero nada más para llevarlos a componer. Ahí si no tienes coche, no te mueves. ¿Qué sucede con tu vida el día de hoy? ¿Realmente le has fallado no a tu pastor? ¿Le has fallado a Dios? Todos le hemos fallado. Yo levanto la mano primero. Yo le he fallado al Señor. Y a veces en tu vida tan ocupada, en tu vida tan afanada el día de hoy, es que no tienes idea, yo tengo tantas cosas que hacer, tengo tantas cosas que realizar, que a veces es imposible que yo vaya los miércoles, a veces ni los domingos puedo. Yo sé que hay cosas importantes, pero ¿sabes qué? El enemigo va a tomar el tiempo necesario para involucrarte y envolverte en actividades para evitar que vengas aquí. A veces el domingo o el miércoles es el único día de la semana que tienes para abrir tu Biblia. Aquí no sucede, eso también sucede en Carolina del Norte. ¿Y sabes qué? Cuando abrimos la palabra de Dios no regresa vacía, en lo absoluto. Y cuando empezamos a ver qué es la gracia de Dios, qué es lo que Dios tiene para nosotros a través de este precioso libro, podemos entender que la gracia, como ya hemos visto y como su pastor se los ha predicado y se los ha compartido, es ese favor que ni tú ni yo merecíamos. Porque aún siendo pecadores, ¿qué pasó? Y eso se llama gracia. Y es la única manera en que podemos nosotros llegar a ser cristianos. A través de la gracia. Es ese don inmerecido. Es la única manera, no hay otra forma, ¿eh? A través de Cristo. Es la única manera que podemos llegar a ser cristianos. ¿Sabes qué? El que tú digas, es que yo soy cristiano, yo hago lo que tengo que hacer, cada semana me levanto y cada día yo hago mi devocional, y etcétera, etcétera, etcétera. Eso no te lleva a ser cristiano. El ser cristiano, ¿sabes qué? No es el resultado de tus esfuerzos. Eso creo que está más que consabido. No es por el esfuerzo que tú haces, híjole, voy a hacer el esfuerzo de ir el miércoles, para que no se sienta tan solito el pastor. Eso sucede en Wilson, aquí no. ¿Sabes en Wilson cuántas gentes tenemos los miércoles? Creo que estas dos filas, tres filas, son muchas. Allá en Carolina del Norte los miércoles. Pero son gente que llega con un power, con un hambre de decir qué tiene el Señor para mí. Porque no vienen de... Vienen de un pueblo que está a una hora, que es Raleigh. Y vienen con el miedo manejando de que como no traen licencia, como son indocumentados, los vaya a parar una patrulla. Esa es otra. Y si los para una patrulla, los mete al bote por no traer documentos, allá te laya. El que tiene más suerte, pues lo meten al bote un mes, dos meses. Pero el que no le fue tan bien, lo deportan. Eso es fe. Eso es fe. Gracias a Dios por toda esta gente preciosa que está aquí en miércoles. Porque quieren ir una segunda milla. Quieren ir más allá de lo que... No quieren ser cristianos cada ocho días. Y allá hay muchos cadochos en Carolina del Norte. Sí, y no, es que les... Les debería yo de platicar todas las cosas que se dan por allá. En fin. Está la congregación de la toalla, le platicaba a Jaime. ya crista. La toalla es, ya cuando se pone aquello, ya que el espíritu cayó, ya están volando ángeles por las iglesias, así, y el fuego sale, pero pues es porque se les hizo un cortocircuito ahí en la iglesia. Entonces empiezan con la toalla. Se ponen una toalla en el cuello, y el otro, el que está enfrente, a ver, párate, vente para acá, Beto. Vamos a hacer el, es para que ministren. Entonces, imagínate, te pongo una toalla, y tú me pones una toalla. Y empieza, los burros caen, los burros caen. Los burros caen, y después de media hora que están los burros caen, te caes porque te mareas de estar así con la toalla. ¿Sí? Ya tienes una idea para la siguiente. Y esa que les cuento es, híjole, necesitamos gente allá, mis hermanos. Gente con el corazón de Marcos. Con ese Marcos que a pesar de que le falló, no a Pablo, le falló al Señor. Recibió una misiva, recibió una carta de aquel al que le había fallado y le dijo, me es útil que venga Marcos. ¿Y sabes qué? Yo sé que tú le has fallado al Señor. De alguna u otra manera. Pero como dicen allá en Carolina del Norte, no te agüites. No te agüites, porque tú eres útil. No tienes idea cuánto. Y no pasarle así a la toallita, ¿eh? Sino para que vayas y alcances a aquellos que son inalcanzables. Aquellos que han perdido la esperanza de que algún día puedan regresar a su país de origen. Porque están allá en una jaula de oro. ¿Sabes que Estados Unidos es uno de los países con más crisis el día de hoy? Hay una crisis espantosa. La situación está muy fea. Y el día de hoy no hay trabajo. El mall que tenemos ahí en Wilson, le digo a mis hijos, es el fantasmall. Y empezó a cerrarse. Y cerró este, y cerró aquel, y cerró aquel. Home Depot, dice. Empezaron a cerrar todas las tiendas. Ahorita creo que queda el cine y JCPenney, que ya está cerrando. La crisis está dura. ¿Y saben qué, mis amados? Las cosas no se van a poner mejor, ¿eh? Tenemos que estar aferrados, agarrados de esa gracia que nos ha transformado, agarrados a su palabra. ¿Qué otra autoridad hay más en su vida que esta palabra preciosa que Él nos ha dado? No son las toallitas, no son los panderos, ni las banderas, ni... Esta es la autoridad que Dios nos ha dado. ¿Y sabes qué? Jesucristo dice, apartados de mí, ¿qué? Nada. Y nada es nada, ¿eh? Cuando salgas de aquí, no te quites la casaca, la chamarra, la camisa de cristiano y empieces a vivir con la camisa de lo que el mundo te determine. Sé ejemplo, dice la Biblia. Primeramente aquí, de los creyentes. Y eso se los dice a los jóvenes también, Timoteo. Sé ejemplo. Y lo que la gente tiene que ver en nosotros es ser ejemplo. ¿Por qué? Porque somos útiles para el Señor. Sea cual sea tu actividad. ¿Y sabes qué? Con esto quiero concluir casi casi. Después de que aquí Pablo habla de la gracia, en el capítulo 2 de Efesios, dice, porque por gracia sois salvos. ¿Por medio de qué? De la fe. Y esto no de vosotros. O sea, ustedes no ganaron la salvación. Esto es un don, dice ahí. Un don. Un regalo de Dios. Digan regalo. ¿Te das cuenta? Y un regalo es un regalo. Lo quieras o no lo quieras, el regalo está ahí. Si tú lo quieres agarrar, si tú lo quieres tomar, bien hecho. Si no lo quieres tomar, te lo estás perdiendo. No es por obras para que nadie se gloríe. Y estos versículos, los que siguen, han estado en mi cabeza así revoloteando en esta semana. Porque dice ahí que somos hechura de quién, de Dios. O sea, Él nos hizo, Él nos creó, Él sabe las capacidades, los talentos, las habilidades, las posibilidades que cada uno de nosotros tenemos. Él lo sabe perfectamente. ¿Por qué? Porque dice ahí que somos hechura de Dios, creados en ¿quién? En Cristo Jesús, es decir, cuando Cristo llega a tu vida. Somos creados en Cristo Jesús para hacer ¿qué? Lo que se nos antoje, para hacer buenas obras. Es decir, cuando salgas de aquí, lo que tienes que hacer, si estás en Cristo, son buenas obras. Y a veces tratando de hacer buenas obras, la regamos. Marcos la regó. Marcos la regó. Y aquí más adelante dice, estas buenas obras, ¿sabes qué? Dios las preparó de antemano para que anduviésemos ¿en qué? En ellas. El Señor preparó de antemano esas obras. El Señor sabe de antemano por dónde ibas a andar, por dónde ibas a llegar, en qué momento te iba a encontrar y qué manera iba a usar Él para utilizar esos skills, dicen los americanos, esos dones, no, espérame. Herramientas, ¿cómo se dice? Habilidades. Perdón por el pochismo, ahora tengo dos problemas. Se me está olvidando el español y no hablo bien el inglés, imagínense. Pero Dios quiere utilizar esas habilidades que tú tienes para su gloria y honra. Tu vida realmente, todo lo que haces glorifica a Dios, lo que sea. No, pero es que yo estoy en la escuelita dominical y pues ahí ni me ve nadie, ni me reconoce nadie. Dios te ve. No, pues es que yo voy y entrego folletitos allá en la calle. Ni me ve nadie, Dios te ve. No, es que el pastor ni me reconoce, es que ya somos tres reuniones, ya ni me... Dios te ve. ¿Y sabes qué? Él preparó de antemano todo esto. Y aquí no se trata de hablar de predestinación, es otra cosa. Dios ya sabe por qué camino íbamos a andar. Dios ya sabe en qué momento Él tenía que utilizarnos. Porque Dios quiere utilizarnos. Y Él se goza, Él se agrada con utilizarnos. ¿Tú no sabes cuánto anhelan tus pastores? Que todos estén involucrados en la obra de Dios. En lo que sea. Quiere decir que te está cayendo el 20. De que somos deudores con el Señor y con el mundo. Tenemos la obligación de alcanzar al mundo que no conoce de Cristo. El hecho de venir a la iglesia todos los días, o miércoles y domingo, no te hace eso cristiano. Lo que te hace cristiano es reflejar a Cristo en cada una de las cosas que tú hagas, aquí y allá afuera. La vida cristiana no se vive dentro de la iglesia, se vive allá, en la experiencia real. Y esto hay que ponerse a chambear, hay que ponerse a practicar. Estando yo, y ya con esto cierro, recuerdo que mi esposa y yo estudiamos la carrera de actuación en Bellas Artes aquí en México, en el Distrito Federal. El Señor nos encontró a la mitad del camino de la carrera, en el segundo año de la carrera, y nuestra vida fue transformada, ¡pum!, así como un giro tremendo. Empezamos a dejar cosas que nos convenía dejar hacer, que no queríamos dejar de hacer, pero tuvimos que dejar de hacerlas, porque no eran agradables para el Señor. No honraban al Señor. Seguimos estudiando, nuestros compañeros sabían que éramos cristianos. Decían, ¿cristianos? ¿Crees en Cristo? ¿Tú, actor? ¿Cómo crees? Sí, sí, creemos en el Señor. Tuvimos nuestro examen profesional, que era una puesta en escena con toda la mano en un teatro. ¿Cómo se llamaba el teatro? Isabel la Corona. Una obra de Shakespeare, una obra muy intrincada, muy difícil de hacer, Coriolano. Donde había escenas muy difíciles, escenas donde actores se desnudaban por completo. Gracias a Dios, nosotros no. Imagínense qué depresión para la gente que no estaba bien. Pero era difícil para nosotros. Pero ¿sabes qué? Mi esposa, que todavía éramos novios todavía en esa época, empezamos a orar al Señor, a decirle, eran 100 presentaciones que teníamos que cumplir, 100 funciones, una diaria. Y empezamos a orar, ahí en el camerino, Señor, y estábamos muy inconscientes y agarrábamos la Biblia, casi casi como la cábala bíblica, a ver, ¿qué dice aquí? Reina Valera, amén, Señor. Ah, no, espérate, ese no es... Y entonces tomábamos un versículo bíblico, normalmente los Salmos, y lo leíamos, ¿verdad? Y pues vamos a orar, pues orábamos. De repente un día, en una noche, alguien tocó a la puerta del camerino. Oye, ¿que aquí están rezando? Sí. Estamos orando, pero si quieres, pásale. Sí. Y ahí estaban. Y leíamos un Salmo, y orábamos. Y luego a la siguiente noche, oye, que aquí están haciendo cosas así para el espíritu, para... Sí, pásale. Ah, bueno. Al grado de que siguió esto, siguieron las representaciones, y ya cuando estaba por terminar la obra de teatro, eran como 20 gentes ahí orando, junto con nosotros, ahí en ese camerino, que también sentían ese peso de esa obra tan densa, tan difícil. Y nosotros agarrábamos la Biblia inconscientemente o conscientemente, porque como el burro que tocó la flauta, le decía yo a Jaime hace rato. Y leíamos un salmo. Llegaron las 100 representaciones y estando yo en el escenario, ahí con toda la compañía, yo nada más en mi mente y en mi corazón le dije, Señor, aquí está. Esta es mi carrera, Señor, que no es mía, es tuya. Esto es lo que tú me diste como profesión, Señor, una licenciatura en teatro. Pero ¿sabes qué? Es tuya, haz lo que quieras con ella, Señor. Y como dice Pablo, en ese momento tuve mi carrera por basura. Dice, Señor, haz lo que tengas que hacer con esto. Y ahora leyendo este versículo digo, ¿sabes qué? El Señor de antemano nos dio herramientas, nos dio skills, habilidades, esas habilidades que a lo mejor dijiste, no, pues es que eso yo no lo hago ya porque no agrada al Señor. Y a lo mejor no agrada al Señor, pero esas herramientas que te dio el Señor las quiere utilizar el día de hoy. ¿Qué puede ser el cantar? ¿Qué puede ser el actuar? ¿Qué puede ser la carpintería? ¿Qué pueden ser mil cosas? Yo no sé. Tú dile al Señor, en oración, revélame, Señor, qué habilidades tengo para ponerlas a tu servicio, para gloria y honra de tu reino. Se trata de que todos avancemos el reino. Eso es, por eso somos un cuerpo en Cristo. Tenemos que avanzar el reino. Porque la situación no está fácil. Pero ¿sabes qué? El Señor nos ha preparado para toda buena obra. Y aunque al Señor un día le entregamos nuestra carrera, le entregamos eso, el día de hoy lo podemos utilizar. Yo no sé en qué momento el Señor nos va a permitir que retomemos esas habilidades, esas cosas que nos permitió estudiar y que nos las regrese glorificadas. Es lo que quiere hacer el Señor en tu vida. Esas habilidades que tú le entregaste en un momento dado, Él quiere entregarlas de nuevo a ti, glorificadas. ¿Para qué? Para toda buena obra. La prueba está en Marcos. Esa carta que le escribe Pablo, ¿sabes qué? Dile a Marcos que me es útil. A pesar de que haya fallado, a pesar de que se me haya rajado, háblale y dile que me es útil. Porque a pesar de que falló, siguió adelante en su misión. Siguió adelante en la obra de la iglesia. Siguió adelante. Aunque hayas fallado el día de hoy, ¿sabes qué? Nuestra oración es que el Señor pueda utilizarte para avanzar el reino. Y para que no nada más tus pastores se sientan orgullosos, sino que Dios, cuando diga y vea la obra, este es mi hijo amado, esta es mi hija amada, y en eso me complazco. Jesucristo no vino a esta tierra a hacer su voluntad, vino a hacer la voluntad del Padre. Es lo mismo con nosotros. No estamos aquí para hacer nuestra voluntad. Estamos aquí para hacer la voluntad del Padre. ¿Estamos? ¿Cuántos se van a ir a Carolina del Norte? ¿Todavía se animan? Acérquense con mi esposa. Les podemos mandar emails, información de qué se puede hacer allá. Muchas cosas. Vamos a orar. Señor, yo quiero en este momento especial, Señor, porque tú eres especial. Yo quiero que, con toda humildad te lo digo, Señor, que cada persona aquí, Señor, en esta noche, pueda entender y recibir el mensaje, Señor, que tú nos diste a nosotros. Ese mensaje que a pesar de que a veces soy débil, Señor, a pesar de que a veces creo o que creo, de repente como que no confío, Señor, y no me quiero trepar a la carretilla. Hoy el Señor te está diciendo, súbete a la carretilla. Yo soy el que conduzco la carretilla. Gracias, Señor, porque esto que hoy vemos, esto que hoy conocemos y sabemos, es por fe, Señor. No andamos por lo que vemos, Señor. Andamos por lo que creemos y confiamos. Hoy, Señor, pon esa carga en nuestra vida, Señor. Por las almas que se están perdiendo en todos lados, en todo el mundo, Señor. De eso se trata. De que juntos, Señor, a través de tu palabra, del Espíritu Santo, avancemos, Señor, el reino. Que cada día vengan más al arrepentimiento, Señor. Que podamos glorificarte cada tiempo, Señor, cada instante de nuestra vida, cada acción de nuestra vida, en nuestro hogar, en nuestro trabajo, en nuestra iglesia, con mis hijos, con mis padres, con mi esposo, con mi esposa. Tú nos conoces, Señor. Tú conoces y sabes lo que hay en nuestro corazón, Señor. Yo quiero pedirte por esta preciosísima congregación, Señor, por mis amigos, por mi familia aquí de Semilla Cuerna, Señor, que tú pongas en sus corazones no nada más el querer, sino también el hacer, Señor. Pero aparte de todo, el confiar en que tú quieres, Señor, utilizarles, que tú quieres usar esas habilidades, Señor, que has puesto en su vida. Y que aquí hay muchos que están diciendo, no, pues yo ni picho, ni cacho, ni dejo batear. Pero eso no es cierto, Señor. Esa es una mentira del enemigo. Todos somos útiles en el Señor. Y ninguna labor en el reino es inútil. Hoy, Señor, quiero pedirte por ese que está sintiendo en su corazón, o esa que está sintiendo en su corazón el día de hoy, ese fuego de decir, Señor, Has tocado mi corazón, Señor, a través de tu Espíritu Santo. Aquí estoy. Envíame a mí. Si el día de hoy no estás seguro o segura de que tú tienes a Cristo en tu vida, si tú no estás seguro de que si has tenido o no ese encuentro con el Señor, quiero pedirte que en un acto de fe te pongas de pie nada más. Si tú no has recibido ese perdón que necesitamos, que me hagas, déjame verlo nada más con tu mano alzada. Gracias, Señor. Veo tu mano. Gracias, Padre. Veo tu mano, puedes bajarla. Veo sus manos, gracias, Señor. Veo tu mano, puedes bajarla, por favor. No quiero incomodarlos, nada más, esto es un acto de fe. Pónganse de pie, por favor. Pónganse de pie los que alzaron su mano. Y ahí mismo, de todo corazón, dile, Señor, y dilo con tus palabras, Señor, el día de hoy reconozco que he vivido mi vida como he querido, que no he hecho mucho caso de lo que tu palabra me decía. Pero hoy el Espíritu Santo ha tocado mi corazón y tu palabra también, Señor. Hoy quiero cambiar. Hoy quiero serte útil, Señor. Hoy te quiero pedir perdón, Señor. Y hoy quiero abrir mi corazón a ti. Dilo, hoy quiero recibir ese perdón y dedicar mi vida a ti, Señor Jesús. Hoy yo quiero decirte que tú eres mi Señor y mi Salvador. Ayúdame, Señor, porque no puedo solo, no puedo sola. Pero hoy creo y confío en ti. Bendito sea, Señor Jesús. Pueden sentarse, por favor. Quiero hacer otro llamadito rápido. Yo no sé si tú crees que en tu vida has tenido una especie de sequedad espiritual. Como que el día de hoy dices, pues es que el Señor a mí no me quiere utilizar. Pero hoy el Señor está hablando a tu corazón para decirte, es tiempo que rededicas tu vida, que vuelvas a direccionar tu vida, porque yo quiero utilizarte en el buen sentido. Si es así, yo te pido que te pongas de pie también. Si hoy quieres que el Señor ponga ese nuevo aliento de vida en ti, que te dé esa nueva fuerza para seguir adelante. Si te has sentido débil en tu fe, si hoy has pensado, es que a mí el Señor no me quiere utilizar, yo te pido que te levantes, por favor. Queremos orar por ti. Señor, yo quiero pedirte por cada una de estas personas, Señor. Nadie mejor que tú, Señor. ¿Sabes cuál es la situación por la que han pasado? ¿Por qué decepción espiritual han pasado, Señor? Mi corazón lo puedo sentir, Señor. Pero yo te pido que seas tú, Señor, el que, a través del toque de tu Espíritu, Señor, a través del toque de tu palabra, Señor, y que el Espíritu Santo haga la obra en estas vidas, Señor. en sus vidas, Señor. Que el día de hoy puedan salir de aquí y decir, híjole, Señor, estoy respirando nueva vida en mi vida cristiana, Señor. Porque hoy he comprendido que te soy útil, Señor. A pesar de que la haya regado, soy útil para ti, Señor. Yo quiero que les des, Señor, con toda humildad te lo pido, a cada una de estas personas la seguridad de que tú quieres poner en sus corazones ese fuego, Señor, como en esa iglesia primitiva. Gente que no le importaba lo que le dijeran, gente que no le importaba que le persiguieran, gente que no le importaba nada más que el servirte a ti, Señor, y el glorificarte a ti, Señor. Que cada una de estas personas, que hijos tuyos, hijas tuyas que se levantaron y se pusieron aquí de pie, Señor, que salgan aquí con ese renuevo de fuerzas. Para que tú seas glorificado, Señor. Yo los bendigo, Señor. Yo los bendigo, Señor. En el nombre precioso de Jesucristo. Gracias, Padre, por sus vidas. Y ahí donde estás de pie, dile, ayúdame, Señor. Quiero serte útil. Quiero serte útil, Señor. Guíame, Señor. Ayúdame a obedecer a mis pastores, Señor. Ayúdame a ser un colaborador, Señor. Todos somos colaboradores de Cristo. Gracias, Padre, por estas vidas preciosas el día de hoy. Te bendecimos, te alabamos y te damos toda la gloria a ti, Señor. Bendito seas en el nombre precioso de nuestro Señor Jesucristo. Amén, amén. Gracias, chicos. Que Dios los bendiga. Son una congregación, una familia preciosa. Respiren. Respiren. Dios es bueno. Que Dios los bendiga. Gracias, chicos. Gracias, Camito.